La realidad del día a día, como siempre marcamos, y la agenda principal tiene que ver obviamente con el COVID-19, en nuestra jornada periodística cotidiana así lo marcamos. Recién escuchábamos los últimos datos, los últimos informes, también empezamos a analizar lo que se puede venir con vistas a los anuncios de este próximo fin de semana. Todo esto lo vamos a estar analizando con el doctor Eduardo Baribuca, médico, diputado nacional, presidente del Interbloque Federal, ex intendente de Bolívar, perteneciente además al partido Consenso Federal. Doctor Baribuca, Edgardo Chini, junto a Laura Verán, los saluda. Buenas tardes, aquí estamos por Estado de Alerta por Radio Cooperativa.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder hablar con ustedes.
Gracias y muchas gracias por atendernos.
No, es un gusto.
La primera consulta tiene que ver con, bueno, la ley Silvio, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido en el cumplimiento de su deber. Laura, tuvimos mucha información al respecto y la cubrimos con mucha intensidad, porque obviamente trabajadores de la primera trinchera se estaba cobrando este virus, la primera víctima, ¿no?
Bueno, sí. Silvio Cufré tenía 48 años y prestaba servicios en Bransen y en otros distritos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Fue muy emblemático y por eso, doctor, usted como exintendente también de un distrito de la provincia, como médico y ahora como legislador, seguramente tienen una visión muy particular y por eso el empuje, ¿no?, a esta ley de protección a los médicos en la pandemia. Supongo que celebró esta aprobación por unanimidad.
Sí, exactamente. Creo que es algo absolutamente prioritario. No hay nada que hacer si no tenemos al personal de salud protegido y cuidado y seguro en sus lugares de trabajo, desde el primer día hasta cuando finalice la pandemia y superada la pandemia. Yo he venido observando realmente muy atentamente cómo ha sido la evolución de la mancha epidemiológica a nivel mundial. Y en muy pocos meses el COVID-19 ha generado un desastre en lo sanitario, en lo económico, en lo social, a lo largo y a lo ancho del mundo. Y hoy recién comienza a consolidarse la circulación comunitaria en nuestro país. Entonces, y uno de los grupos más afectados, donde la incidencia de infección es más alta, es justamente en el personal de salud. Y cuando se infecta un médico, un enfermero, o un kinesiólogo o dentro del personal de salud, no solamente corre vida no solamente corre riesgo la propia vida del personal, sino que puede contagiar a otros compañeros, y esto puede significar el cierre de un servicio o hasta incluso el cierre de un hospital o de un sanatorio, como ya ha ocurrido en la Argentina. Y si hay algo que
sí,
no podemos
decir, ha pasado,
permitir que suceda, es eso, justamente.
Bien, Buca, ¿qué medidas incluye justamente la protección? Porque todos entendemos medidas de seguridad y demás, pero estamos hablando de que hoy en día la gran cantidad de camas de terapia que están ocupadas en terapia intensiva son mayoritariamente médicos, enfermeros. ¿Cuál es esa proporción, esos números que maneja en el mapa que usted decía? ¿Y esta ley en qué sentido los protege?
En términos generales, un 15% de los infectados son personal de salud. Hoy ya superan las 1.000 personas. En la provincia de Buenos Aires y Capital, cada 2 horas se contagia un personal de salud, y esto hay que tratar de revertirlo. Vuelvo a repetir, el personal de salud tiene pluriempleo. Esto significa que un médico o una enfermera trabaja en un hospital y al mismo tiempo trabaja en un sanatorio y quizás trabaja en un geriátrico. Y esto a veces se genera una contaminación, un contagio que es horizontal y termina realmente generando una situación muy complicada desde el punto de vista de la salud. Entonces, lo que hay que hacer es garantizar justamente todas las normas de bioseguridad, que no es solamente garantizar el equipamiento, que es fundamental, por supuesto, en cantidad y en calidad. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una autoridad de aplicación de esta ley, que va a ser sin lugar a dudas el Ministerio de Salud. Contempla la creación de un programa, vamos a tener un programa nacional donde va a haber recurso humano especializado trabajando y monitoreando los centros de salud, tanto público como privado. El Estado Nacional va a colaborar en las compras, por supuesto, también de todos estos implementos y en la realización de protocolos que varían de acuerdo a los servicios dentro de un hospital. Sin lugar a duda, aquellos lugares donde hay más propensión de que existan personas con COVID-19, hay que tener mucha más atención que quizás en aquellos lugares donde van pacientes generales. Pero hay un tema que es muy importante y que la sociedad en general tiene que tener mucha precaución, que es aquellas personas que están contagiados con coronavirus, pero son asintomáticos. Entonces esto se transforma para el médico en una trampa mortal, porque muchas veces ha ocurrido de que hay personas que han ingresado por una determinada patología a un centro de salud y recién a los 3 o 4 días de estar internado hicieron los síntomas de coronavirus, la fiebre, la adenofagia, el dolor de garganta y los distintos síntomas y signos que da el coronavirus. En esa ventana de tiempo se generó el contagio de gran parte del personal. Y esto ya ha sucedido en la Argentina. Por eso este programa también tiene que ver con visibilizar la temática, de generar concientización, establece un proyecto de capacitación permanente a través de la telemedicina para para todo el personal de salud de la Argentina, y un registro que va a ser administrado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para ir viendo y monitoreando el nivel de contagio dentro de los trabajadores de la salud. Creo que esto es realmente, créanme, diría absolutamente prioritario. No tenemos nada que discutir ni de flexibilización, ni de economía, ni de cuarentena, si nosotros no garantizamos tener seguros y sanos al personal de salud. Hemos visto un enorme esfuerzo en construir hospitales en tiempo récord, en transformar Tecnópolis en un hospital de campaña. Hemos visto que muchos municipios, con mucho esfuerzo, clubes sociales históricos se han transformado también en hospitales para atender pacientes y aislar pacientes leves. Ahora, lo que yo me pregunto desde un principio, por eso el 3 de abril presenté este proyecto, es quién va a atender cada uno de estos lugares si no protegemos y no tenemos resguardada la salud del personal de salud.
Muy muy plausible, diputado, y lo estaba escuchando con muchísima atención. Casi me dan ganas de decirle doctor, ¿no? Médico, más que diputado en este momento, porque médico, siento que está médico, está hablando. No, está bien, lo tengo claro, pero digo, está hablando más como esta profesión, incluso, con un compromiso hacia sus pares en esta actividad. También tiene que ver, creo, con el posgrado, que mucha gran parte de la dirigencia política está obligada a hacer, en lo que tiene que ver con el ejercicio de esta representatividad, de este mandato que ha asumido a partir de la vocación justamente de estar al frente de los derechos de los ciudadanos. También tiene que ver, nosotros hemos entrevistado a muchos representantes de los sectores de esta actividad, tanto enfermeros como médicos, el rol también de los gremios en la defensa de los trabajadores de la primera trinchera, y esto va más allá incluso de los trabajadores de la salud. Y yo digo, en la salida, en lo que uno puede pensar, porque va a haber un día después del COVID-19, en algún momento va a llegar ese día después, la posibilidad de aprender mucho, ¿no? De atravesar esta situación. Yo recién, mientras lo escuchaba, pensaba esta comparación que se hace de, por ejemplo, por qué un agente de bolsa gana mucho más dinero que un enfermero con un médico hoy por hoy, o por qué no interrogarse a futuro sobre el tema de ejercer un mayor federalismo, ¿no? El tema de descomprimir las grandes urbes, pensar de otra forma la provincia de Buenos Aires, pensar otra forma el país. ¿Hay algo de esto que empiece hoy por hoy a gestarse, diputado?
Ojalá, y uno va a hacer toda la fuerza posible. Primero, ordenar prioridades. Yo a veces suelo decir que las prioridades están patas para arriba. Y la salud, creo que tiene la posibilidad de ser una prioridad en el debate, después cada uno desde su visión, ¿no? Pero que sea realmente una prioridad hacia adelante. En los últimos años, la participación de la salud en los presupuestos provinciales y nacionales ha sido mínima. Entonces, esto tiene que ser la oportunidad de revertir esto, de poder contar con hospitales, con centros de salud realmente equipados, con el personal de salud reconocido, como bien decía usted, poder hacerlo una distribución del recurso de salud más equitativo. Hoy la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene 12 médicos cada 1000 habitantes, Chaco tiene 2.5 médicos cada 1000 habitantes. Entonces,
el sistema de salud es muy fragmentado, es muy desigual, no todos tienen la misma posibilidad de acceder a un buen sistema de salud. Y hoy muchas veces hablamos de el temor a que se colapse, y que es absolutamente cierto, y la cuarentena vino a ayudar a eso, a aplanar la curva y dar tiempo a prepararnos de cara a un brote exponencial. Ahora, en los últimos años también, en los meses de junio, fundamentalmente julio y agosto, que aumenta, baja las temperaturas, los hospitales del conurbano en gran parte están colapsados, las terapias intensivas y también las áreas de pediatría por los incrementos de bronquiolitis, porque también esta es una realidad. Entonces, ojalá esto sirva para poder construir consensos hacia adelante de que realmente no hay posibilidad de pensar en un país que crezca, que sea potente, que se desarrolle económicamente, si nosotros no tenemos un sistema de salud que sea realmente justo, igualitario y potente para todos. Y a un sistema de salud que se oriente hacia la prevención. Y en esto también el COVID nos está dando clases. Vengo insistiendo hace 2 meses, si ustedes siguen mis redes sociales van a ver que vengo solicitando la cuestión del testeo masivo y el testeo territorial casa por casa. Hace 2 meses, porque me parece que es absolutamente importante. Una cosa es testear a quien llega con fiebre y con síntomas de coronavirus, y otra cosa es ir a buscar el asintomático. Eso tiene un efecto realmente muy importante para frenar la propagación. ¿Qué venía planteando? Cada caso positivo que tiene rostro humano, que tiene nombre, que tiene apellido, que vive en un lugar, esos casos que todos los días vamos viendo al finalizar la jornada, esas son personas, son vecinos, son argentinos. Entonces, hay que ir a buscar los entornos amplios, rápidamente, hay que ir a testear masivamente ese entorno de esa persona de en los últimos 14 días, todo lo que hizo. Bueno, bienvenido que se está haciendo, ahora yo lo que estoy pidiendo es que sea simultáneo. No es hoy Quilmes, mañana Almirante Brown, no, es simultáneamente en todos los entornos de los casos positivos. Y con esto, para no, porque si no me engancho mucho con este tema, lo correlaciono con una enfermedad crónica, con una enfermedad oncológica, que tiene que ver con el cáncer de colon, que es una de las principales causas de muerte en la Argentina. El cáncer de colon, entre que es pólipo y se hace cáncer, pasa 5 años. 5 años la persona podemos estar circulando aparentemente sanos. Si los iríamos a buscar, eso lo podríamos resolver rápidamente con una práctica muy simple, que le resolveríamos el problema, que le salvaríamos la vida a esa persona, y que desde el punto de vista de la política sanitaria es mucho menos costosa y mucho más efectiva. Entonces yo creo que esto nos da la oportunidad de cambiar el paradigma del abordaje de la salud, ir hacia la promoción, hacia la prevención, y no tanto hacia la salud estática como hemos tenido en la Argentina hasta estos tiempos.
Sí, compartimos plenamente, incluso yo sumaría el tema de esto de descomprimir la alta concentración demográfica, me parece que también esto...
Sí, bueno, el repliegue territorial.
Ahí me parece que hay una gran tarea por realizar, por llevar adelante. Me gustaría, tenemos ahí, sí. Sonó, habrá como escuchado que sonó nuestro pitillo de la media hora que nos obliga a hacer la pausa publicitaria, pero quiero llevarlo un poquito al terreno también de la política, porque sí. Ha accedido a partir del partido de Consenso Federal, digo, el partido que representa el doctor Roberto Labaña. Digo, sí. Y ahora se está estableciendo y está llegando, digo, toda una cuestión de priorizar también una discusión política. Uno quiere, espera, ansía que sea de alto nivel y que no se convierta en una politiquería barata. No sé si es pecar de naif tener como ciudadano argentino esta expectativa. A veces uno siente que sí, porque realmente muchas oportunidades y muchos ejemplos no es lo que está pasando, pero lo llevo a esta reflexión porque particularmente en su caso estaría en la posibilidad de tener libertad de acción, ¿no? En lo que hace a criticar a unos y a otros y establecer prioridades en esta cuestión, en su rol ya como diputado, ¿no? Como diputado nacional hablo.
Sí, sin lugar a dudas, me parece que eso tiene un valor importante. El rol de construir equilibrios, me parece que tiene que en algún momento pesar la posibilidad de construir consenso, de poder definir prioridades. Ayer lo hablábamos con nuestro equipo de trabajo, que hicimos una reunión virtual, y realmente veía alarmado, he presentado un proyecto ya hace algunos meses vinculado a la protección de los primeros 1000 días de vida de la persona, que es cuando se desarrolla en gran parte un humano, y hoy están en riesgo. Nosotros quizás terminemos el año con 7,5 millones de niños bajo el nivel de pobres y 2,5 millones con pobreza extrema, y esto significa malnutrición, que no es solamente una cuestión de cantidad de alimentos, sino
en este contexto, diputado, ¿cómo percibe el recalentamiento, digo, de la disputa política partidaria de esta hora?
Bueno, pero lo que quería cerrar es, digo, si no podemos encontrar consensos en discutir y priorizar estos temas, pero también al mismo tiempo ofrecer soluciones, porque si no, digo, yo tengo 40 años y vengo escuchando de soluciones mágicas hace mucho tiempo. Sin embargo, esta cuestión que usted me planteaba de la hiperconcentración sobre el primer y segundo cordón del conurbano se viene desarrollando a través del tiempo. Hoy son más de, son miles de barrios populares y que muchos de ellos no tienen infraestructura, que carecen de servicios básicos de salud. Bueno, revertir eso necesariamente nos invita a toda la dirigencia a fijar prioridades y a ofrecer al mismo tiempo soluciones concretas, porque si no terminamos en lindas palabras, pero en definitiva no se termina transformando la realidad de la sociedad. A mí es que me tocó ser intendente, y ya tengo ese sesgo hoy como legislador, cada vez que pienso una ley, realmente me pregunto si esa ley se va a poder aplicar y si voy a estar beneficiando realmente a una...
No, además, se puede establecer como prioridad, ¿no? Porque si vamos
exactamente,
a estar
en... bueno, pero estas son las prioridades. Estas son las prioridades que nosotros tenemos que realmente establecer y construir los consensos y, bueno, y dar los debates que haya que dar, pero ofreciendo realmente soluciones. Bueno, y aquellos que quieran invitar a la discusión solo por política o para sacar ventaja, bueno, habrá que tener la capacidad de correrlo a un costado. Esa es la mirada que tenemos, lo hablamos permanentemente con Roberto Labaña, que es absolutamente cauto en ese sentido, que creo que es una persona que tiene muchísima experiencia en materia económica. Hoy la economía realmente está muy resentida, hay un sufrimiento, por supuesto, muy importante de los sectores más vulnerables, pero también de los sectores medios, los sectores productivos, de las pymes, y creo que en este sentido el gobierno tiene un enorme desafío hacia adelante y nosotros estamos dispuestos a hacer nuestros aportes para poder sacar la Argentina adelante.
Diputado, gracias. ¿Está ya garantizado el rol y, el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados, digo, normal dentro de esta situación de la Cámara de Diputados, del Congreso?
La verdad que las dos sesiones que se han podido realizar han sido con total normalidad y todos nos vamos poniendo a punto para empezar ya a debatir leyes más picantes.
Sí, se viene la del proyecto de la riqueza, el impuesto a la riqueza también,
Entre otras podría ser esa, todavía no ha ingresado el proyecto, pero creo que...
¿Cómo se demora? Además, ¿cómo se demora?
Discutiendo y debatiendo temas sanitarios, entiendo que se vienen debates vinculados a lo social o a lo económico, y creo que es importante que el Congreso funcione en ese sentido.
Desde ya. Gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día.
Buenas tardes.